אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 538, שמעתי מאמר חפבט.
Estamos leyendo el libro en hebreo, los escritos de Baal HaSulam, página 538, Toray Lishma es su nombre. En el libro blanco está en inglés, está página 76, artículo 22, Torah y Lishma. Las preguntas que están relacionadas al artículo serán hechas en car.tv. La Torah recibe el nombre de Lishma, principalmente cuando uno la estudia con la intención de saber con certeza y sin la más mínima duda de que existe un juez y que existe un juicio. Que existe un juicio significa que uno ve la realidad tal como está, esta se presenta ante nuestros ojos. Es decir, que cuando trabajamos de acuerdo a la fe y el otorgamiento, vemos que estamos creciendo y ascendiendo a diario, puesto que notamos a cada instante una mejoría. Por el contrario, cuando trabajamos en la forma de recepción y conocimiento, vemos que declinamos cada día hasta el último escalón de degradación posible que existe en la realidad. Cuando examinamos esas dos situaciones, vemos que existen un juicio y un juez. Esto se debe a que mientras no seguimos las leyes de la verdad de la Torá, somos castigados de inmediato. En esta situación podemos ver que existe un juicio justo. En otras palabras, vemos que esta es la mejor manera y la más apropiada de alcanzar la verdad. Eso significa que el juicio es justo, que sólo así podemos llegar al propósito supremo, para entender dentro de la razón, con la total y absoluta comprensión, de que no hay otro propósito superior, el cual sólo puede ser alcanzado por el medio de la fe y el otorgamiento. Así, si uno estudia con este fin, el de entender que existe un juicio y que existe un juez, se le llama Torah Lishma, en beneficio del Creador. Este es también el sentido de lo que dijeron nuestros sabios. Grande es el Talmud que guía hacia la nación, hacia la acción. Pareciera como si debería haber dicho que lleva hacia las acciones, es decir, tener la capacidad de llevar a cabo muchos actos, en plural y no en singular. Sin embargo, lo cierto es que, como ya lo hemos mencionado antes, el estudio debe brindarle a uno solamente fe, y la fe recibe el nombre de mitzvah, mandamiento, lo cual coloca al mundo entero en una jerarquía de mérito. La fe también es llamada hacer, pues es común que quien lleva a cabo alguna acción previamente debe haber tenido una razón que lo empujó a realizar conforme con su razón y según la correlación que existe entre la mente y la acción. No obstante, cuando algo está por encima de la razón, llevándonos a realizar esta acción que la razón nos impide llevar a cabo, entonces uno debe decir que no hay ninguna razón implícita en este acto, sino meramente el acto en sí. Este es el sentido de si uno realiza una mitzvah, se alegra, pues se ha sentenciado a sí mismo a inclinar la balanza hacia el mérito. A esto se refiere el dicho, grande es el Talmud que guía hacia la acción, es decir, a un acto sin razón denominado por encima de la razón. Bueno, esto es bastante simple. Nuestra realidad total, el Creador, existe, pero no está ordenado dentro de nosotros. Para organizarlo correctamente, ese es nuestro trabajo. ¿Qué significa que hay un juez y hay un juicio? Si ahora nos relacionamos con toda mi vida y adjudico la razón que esto viene de aquí y esto viene de lo demás. Estoy yo aquí y hay otra cosa ante mí, una acción y una razón por esta acción. Gracias a la naturaleza, bestia, hombre, no importa, pero en totalidad yo le adjudico todo esto a una fuerza. Sin embargo, cuando empezamos a buscar la razón por esto, que sale de la pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida? Entonces, estamos en el camino de la verdadera razón, del origen, de la única razón. ¿Qué significa la única razón? No puede ser la verdadera razón ni una razón. No puede haber la verdadera razón. Y para que también hayan muchas razones. Es como la metodología griega, donde hay muchos dioses y muchas razones, por ejemplo. Cuando nosotros empezamos a buscar la fuerza superior y la razón por todas las cosas que nos ocurren, estamos buscando una fuerza. Los cabalistas, ellos nos aconsejan inmediatamente, para que no nos confundamos, que yo lo que necesito buscar es esa fuerza única que nos opera. Es una fuerza única que, a pesar de que trabaja a través de muchas otras fuerzas, no es una fuerza buena ni mala. No hay dos fuerzas que se contradicen, pero hay una fuerza solamente. Y esta fuerza influye todo, al grado que no hay un yo, no hay un sí mismo. Eventualmente yo debo encontrar ese yo en todas sus diferentes formas y expresiones. Yo encuentro esa única fuerza dentro de mí. Y si yo la encuentro en todos sus casos y la identifico, entonces por eso yo me construyo a mí mismo. Antes de esto no hay un yo. En el grado que yo llego al grado de otorgamiento, amor y la razón única, que no hay nadie más aparte de él, en el grado que yo hago esto para mí mismo, yo también me formo a mí mismo. Entonces, una persona debe siempre ver que él se forma de 613 deseos, que bajo diferentes casos trabajan diferentes formas, y él debe correctamente encontrar en cada deseo y en cada caso que no hay nadie más aparte de él, el bien que hace el bien. Y a través de esto, él él apunta correctamente hacia la meta. En su actitud hacia el Creador, que solamente hay un juez y solamente hay un juicio. Y una persona que fue creado en muchas formas, discernimientos, muchos cálculos que se revelan de esta forma. Él fue creado así anteriormente, específicamente para este trabajo, concentrando su pensamiento y sus sensaciones, siempre adjudicando todo a esta única fuerza. Él se forma a sí mismo, él se construye. No sé exactamente qué palabra usar en este caso, pero él se forma, digamos, a sí mismo. Y esa forma se convierte en un Adán. Entonces, la parte principal de nuestro trabajo es vernos a nosotros mismos, siempre en comparación contra esa fuerza superior, una fuerza que otorga, una fuerza buena y si yo me apunto hacia el objetivo, siempre veré que esta fuerza es buena y yo tendré una actitud correcta hacia el objetivo. Y siempre veré que todo lo que me pasa alrededor mío está específicamente apuntando a que yo logre esa imagen que yo necesito crear dentro de mí, que está todo ahí para formarme como Él. Y todo lo que yo veo en la vida, todo lo que yo veo durante mi existencia, es solamente un ejercicio a través del cual yo me formo a mí mismo. Y entonces, cuando una persona se organiza su actitud de esta forma, entonces él está contento. Él ve que él está pasando por un proceso de realización, autorrealización, de transformación para cambiar como el creador, ser como el creador. No hay formas crueles ni malas, que todo viene del rey, que todo está listo y preparado para llevarme al objetivo de la creación. Y si una persona siente en cada momento que él está incómodo, se siente en una forma incómoda o en forma opuesta a la creación o su medio ambiente, significa que él no se ha formado todavía en la condición correcta para ver que es el bien, que hace bien, no hay nadie más aparte de él. Y en esa forma de otorgamiento, que esa cualidad de otorgamiento, así es como debemos formarnos. Y a través de este avance hacia la corrección final, cambiamos. Bueno, podemos hablar sobre esto mucho. Todo se basa alrededor de este punto. Si una persona acepta todas las condiciones, todas las diferentes cosas que ocurren dentro de su entorno, el grupo, el profesor, yo me he ocupado de esto, yo he hecho difusión, he trabajado para el mundo, si él acepta todo lo que es solamente para llegar a la cualidad de otorgamiento, para que eso realmente se lo complete, para que nada queda de él, solamente el punto de esfuerzo. Y todo lo demás es la cualidad de otorgamiento que vive en él. Esto se llama que él está en Torah y Lishma. Es decir, que todo el poder que él logra, toda la fuerza que él descubre, que es para llegar a recibir todas las cualidades y todo lo que él tiene para adquirir la forma de otorgamiento. Y él anda de trascender de esta forma por sobre sus cualidades a las cualidades de otorgamiento, para que no sienta que ella es en sí misma, existe, pero todo es una cualidad de otorgamiento. Y cualquier persona que que desea esto es llamado un estudiante sabio, que él anhela Lishma, que él toma ejemplos del Creador en cada momento de la vida, y él trata de emularlo, de realizarlos de esta forma. Y relacionarnos hacia la fuerza de otorgamiento, la fuerza única que es buena y hace bien. Amigos están preguntando, ¿cómo los amigos que están en este camino pueden recordarse constantemente que hay una fuerza y una causa? ¿Y cómo nos ayuda esto para ir hacia la Larbut? Bueno, justamente este es el tema de la Larbut. Es lo que Bala Sulam llama en sus artículos del grupo. Uno ayudará a su amigo. ¿Cómo? Que uno esté constantemente en este pensamiento único, en este pensamiento que cada uno apoya a todos los otros para encontrar esa fuerza, para revelar esa fuerza. Para que en todos los casos en la vida y todas las cosas que ocurren en nuestra vida entera, ¿qué es la vida realmente? Es solamente una sensación, como uno está en oposición a esa fuerza única que existe en la realidad. Nada más que eso. Eso se llama vida. Y entonces yo debo intentar llenar este mundo, esta ocultación a través de esta fuerza única. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya que mi percepción de la realidad es enteramente compuesta por mis deseos, mis pensamientos, yo debo intentar en todos mis deseos y en todos mis pensamientos que yo soy lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo experimento. Yo quiero, no elimino estas cosas, solamente quiero descubrir en su profundidad, en su punto más interno, la sensación de la acción, en su punto interior más profundo, que ahí está el factor, está el creador, está la fuerza de otorgamiento, que a través de todos estos casos se me es revelado este mundo de él hasta llegar a mí, que hay cinco mundos, que siente cada mundo, siente, yo siento que cada acto, cada forma, específicamente esto me ayuda para tomar cada acto y percibir que detrás de esto está él, que él lo formó, que él lo diseñó y que él está ahí. Sí. De Estados Unidos están preguntando si la revelación del mal hacia otros y la falta de avance significa que me están castigando por lo que yo estoy haciendo en mi trabajo espiritual. Una equivocación por un lado, un error por un lado. Uno debe odiar. Uno debe odiar que esa cosa, ese discernimiento que lo despierta uno en contra del Creador y tratar de entender, relacionarse y entenderlo. Y odiar, pero no hacia el Creador, de la cualidad de otorgamiento que está dentro, que trae este evento sobre ti. Porque nosotros vemos que Él te muestra que tú no estás corregido todavía en tu actitud hacia Él. En los diferentes eventos o actos de la vida en que nos relacionamos, esos podrían ser casos que realmente no necesitamos amar estos casos. Ponte tú, digamos, que un enemigo viene en contra mí. Yo entonces debo neutralizarlo físicamente, digamos, por ejemplo. y debo relacionarme hacia él en la misma forma, en la misma línea de actitud, ya que eso también viene para corregirme internamente, espiritualmente. Y también que a través de estas formas y estas relaciones yo puedo también llegar al Creador. Que eso es lo que él hizo. Así es como él lo formó. Estas no son enseñanzas simples. Toda la realidad se construye de esta forma. Nosotros estamos en un mundo corporal y estamos tratando de aprender que en el mundo espiritual también hay errores. Hay métodos, nombres, por ejemplo, que a pesar que él te dé una cachetada, tú le das la otra mejilla. Y otras enseñanzas que son completamente opuestas a esto. Hay confusiones muy grandes sobre esto. Nosotros necesitamos claramente, directamente, formar nuestra actitud hacia diferentes casos en corporalidad, espiritualidad y hacia el Creador. Porque esto es formado. Estos vienen en diferentes formas. Jacob de Alemania está preguntando, cuando una persona está parado frente a un acto específico y está viendo cómo reaccionar frente a esto en forma correcta, ¿cómo él sabe que él respondió a esto correctamente? ¿Cómo mide esto? El problema aquí, que no estamos todavía en la forma percepción correcta. Entonces, por lo tanto, no siempre sabemos lo que hacer. Porque estamos tratando de aprender a través del grupo. Este es nuestro lugar de juego, nuestro lugar de desarrollo, el cual se convierte en la fuerza que escrutina todo lo que pasa en nuestra realidad. Donde primeramente aquí podemos ver con los amigos, que yo puedo estar seguro que cualquier cosa que se aparece frente a mí no viene de mis enemigos, pero del Creador, del grupo, y que va a despertar diferentes formas correctas frente a mí. Que yo las veo de forma mala y que me repela de esto, eso es otra cosa. Que yo no me puedo relacionar con esto. Yo estoy hablando aquí de conectarme con ellos, con los diferentes miembros del grupo. A través de esto yo puedo encontrar cualidades que yo debo corregir. Una pregunta de Haifa está preguntando, ¿cuándo en el momento del descenso, cómo yo puedo aferrarme a este pensamiento que solamente hay una fuerza única? En el tiempo del descenso, podemos adjudicarnos hacia la única fuerza solamente cuando yo me anulo frente al grupo. Y de esta forma yo invierto tanto dentro del grupo que esta fuerza es como, esta fuerza que yo invertí en el grupo es ahora es como un ahorro, digamos, que más adelante yo puedo usar durante esos momentos de descenso. Bueno, digamos que el sistema general de las ruedas dentadas, cada uno tiene el momento donde él gira todo el mundo y donde los otros no giran. Y hay otros momentos donde los otros lo giran a él. Entonces, cada momento es como un pistón. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno recibe la presión, el otro actúa en forma de acuerdo. Y cada uno tiene un momento que le pertenece. Es un intercambio, digamos, aquí, de estas acciones, de estas fuerzas. lo podemos llenar y llamar una casa mecánica, digamos, pero no solamente eso, son miles de diferentes planos y realidades de mundos que se relacionan en diferentes formas, que comparten el trabajo entre sí. Y así es como la vida es, porque la vida es absorción y emisión, diferentes formas de positivo y negativo, diferentes formas de conexión e integración entre nosotros. Y así. Y entonces nosotros durante los descensos y los ascensos tomamos una diferente forma que percibimos todas estas formas como un ascenso, que es un descenso para un ascenso, digamos. Pero siempre hay estados hacia la corrección final. ¿Cómo este sentido de la corrección final? Yo no sé. Realmente. Sí, una pregunta de Kazajstán. ¿Cómo puedo tener certeza que yo realmente estoy viviendo la fuerza de otorgamiento sin pedir que yo me sienta bien? Bueno, si estás justificando al Creador y a nosotros, significa que estás pidiendo correctamente. Igal de Natania, ¿cómo reacciono emocionalmente hacia estos cambios? Tal vez yo puedo perder el ataque. No. Solo que yo dije anteriormente, no necesariamente aquí. Toma un ejemplo del rey David, por ejemplo. 40 años... Él peleó, él luchó y al lado de esto, él escribió los salmos, que no hay nada más alto, el malhut que debe llegar a su corrección final. Miren lo que él escribió, cuántos vinieron en contra de él, y esto y lo demás. Y que no necesariamente esto vino desde adentro, que fue su lucha interna, su guerra con el Creador. Pero externamente también sabemos que por la historia que él sufrió, que a través de su hijo y como él fue manipulado, ¿ustedes creen que él no tenía problemas con los amigos, con las personas? Tenía muchos problemas. Tenía tales problemas. ¿Y quién no? Todos los profetas también, todos los grandes, ellos sufrieron mucho. Y todo esto es para protegerlos realmente. Nosotros también, por el camino, la cantidad más golpes nosotros recibimos, es para formarnos. Imagínense, en vez de estos enemigos que están gritando contra ti, si todos quieren venir a conectarse contigo, pero a través de distanciarse de ti, de odiarte, te da la habilidad cuando estás débil de protegerte a ti mismo. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase, Zohar.